con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Jueves 11 de abril del 2024. Desde aquí queremos enviarle un fuerte abrazo a la reina doña Sofía, que ha sido ingresada por una infección urinaria y a la que le deseamos, está como un roble, ¿eh? Le deseamos una rápida recuperación. Es muy querida y muy respetada la reina doña Sofía en España. Bueno, damas y caballeros, ayer se lo he contado a las 6. No tengo empacho en volvérselo a contar. Vaya corridón de toros trajo el Parralejo a la Maestranza de Sevilla la cuarta de abono. Vaya corridón con un cuarto toro, oloroso de nombre, al que se le dio la vuelta al ruedo, que nada desmerecía al quinto toro del día anterior de Santi Domecq, que al que Miguel Ángel Pereira le hizo una faena de delirio. De auténtico delirio. Miren, un buen lidiador, cuando sale un toro, lo tiene que estudiar. Y acertar sobre todo en tres cosas. Una, en qué terreno lo va a lidiar. No es lo mismo las tablas que los medios, que la boca de riego. A qué distancia. No es lo mismo citarlo a 20 pasos que meterle la muleta en la cara. Y sobre todo, a qué altura lo vas a torear. Si le bajas mucho la mano se cae, si vas por alto protestas, si vas... En todo eso, y además todo eso, haciéndolo con temple y sobre todo con arte. Bueno, pues todo eso es lo que hizo ayer Miguel Ángel Pereira, que abrió la puerta del Príncipe en una tarde inolvidable, en la que todos nos acordamos, sobre todo del creador del Parralejo, que fue nuestro querido amigo Pepe Moya, uno de los más grandes empresarios de Andalucía. Que falleció hace algunos años y al que muchos llevamos en el corazón porque era una extraordinaria persona. Se mereció una oreja Paco Ureña por la faena que le hizo al primero y estuvo espléndido, qué buen momento está pasando Borja Jiménez. Bueno, veremos hoy qué ocurre con los Juan Pedros y Morante y Manzanares y Pablo Aguado en esta feria que hasta ahora está yendo, menos el desastre de Matilla el domingo de Resurrección, está yendo de maravilla. Del fútbol, que quiere que le cuente, pues se lo contaré a Juanma Castaño con tranquilidad esta noche. Como les recordaba, a las 7 habrá que acordarse de Álvaro de Figueroa, del conde de Romanones, aquel político travieso que dijo aquello de joder qué tropa. ¿Y cuándo lo dijo? Pues cuando todos los que le prometieron el voto para entrar en la Real Academia Española, luego al final no le votó ninguno, y le prometieron el voto a todos. Con esto de los avales, yo sí que puedo presumir al menos de que equipos como Villarreal, como Betis, como la Ponferradina, como el Getafe, como el Rayo, dos más que van a llegar hoy, han confiado sus avales a esta persona. Pero de todos los que prometieron, algunos clubes de primera división y de segunda, que se han dejado influir por Tebas, por la alianza Tebas-Rocha, y se han acoquinado y encogido, solo vale decir, como los jugadores de la AFE, joder qué tropa, joder qué tropa. Luego ya les cuento más, si les parece bien, porque ayer se vivió una larguísima jornada de debate en el Parlamento, primero con un monográfico sobre política exterior, luego con la sesión de control. Y por una vez, hombre, se ha vivido un debate digno de ese nombre en materia de política exterior. Sánchez había programado la comparecencia para dejar al PP en fuera de juego con la cuestión de Palestina. La verdad que se encontró con un Feijóo bastante más sólido de lo que esperaba. La política exterior siempre es un punto fuerte de los presidentes, porque manejan toda la información, todos los contactos. Pero la verdad que Feijóo anduvo bien, sólido. Sobre Palestina, se salió de la celada planteada por el gobierno, recordó el consenso parlamentario de hace 10 años. Ya entonces se fijó un acuerdo general sobre la convivencia de los dos estados. Lo que hizo Feijóo fue poner el acento sobre los detalles técnicos de esa propuesta. Claro, ¿con qué fronteras? ¿Con qué gobierno? ¿Con el de Hamas? ¿Con el de la Autoridad Nacional Palestina? ¿Con qué territorio? ¿Con qué compromisos internacionales? ¿Con qué naturaleza? Porque, hombre, habrá que convenir que el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza era cualquier cosa menos un régimen democrático. ¿Dónde está el resto de la comunidad internacional? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, en este asunto. Ni está ni se le espera. Pero este ha querido encontrar por ahí un hueco, a ver si con esto me hago yo líder internacional de algo. Pero además, el líder del PP sacó a pasear otros episodios de la política exterior de Pedro Sánchez. Su errática gestión sobre Marruecos, el Sáhara y su pasividad, cuando no su connivencia, con la dictadura de Venezuela. Escuchen a Feijóo.
Resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus móviles. Y que protege usted a Maduro por lo que su vicepresidenta trajo en las maletas a Barajas.
Y esto también sirvió para poner en evidencia la incapacidad de este gobierno, no solo para gobernar, sino también para cumplir sus compromisos. Su socio de gobierno y dos de sus apoyos parlamentarios han advertido que no están por la labor de ampliar el gasto militar. Oiga, ni Bildu, ni Esquerra y tal que cual, muy bien. Pero es que ni siquiera el que se sienta en el Consejo de Ministros, que es Sumar, no apoyarán el gasto militar para acercarnos al 2% del PIB. Eso es un compromiso con el resto de países de la OTAN. ¿Y con quién lo va a tener que sacar adelante? Pues indudablemente, con el Partido Popular. No con todos estos que le rodean, le apoyan y le han hecho presidente. Y al que luego en ocasiones le dan pellizquitos de moja. En la España de Sánchez es así. No puede aprobar presupuestos, ni puede cumplir compromisos internacionales. Pero bueno, se contenta con hacer demagogia, quemar queroseno en el Falcon, imponer a televisión el fichaje de un presentador en condiciones leoninas, ajenas a la práctica habitual de ese sector. Que yo no sé, a este humorista broncano, si le conviene el señalamiento que le han hecho y qué va a hacer. ¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos? Pues tendrá que defenderse de alguna manera, vamos, yo supongo, no lo sé, yo no le conozco, no sé por dónde anda, pero, oiga, lo de ayer deja en pésimo lugar a todos los profesionales de televisión, a los activistas de los Viernes Negros, a los demagogos de la televisión de servicio público, a los cantos sobre la independencia profesional, todas estas bobadas que nos han contado. Es una obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Todo financiado con dinero de los impuestos para convertir Televisión Española en un altavoz del sanchismo. O sea, no ya solo el control de los informativos, no, también de los contenidos de programas de entretenimiento. Y ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre, ninguna. Y esa competencia la paga usted con sus impuestos, ¿eh? ¿Hacer ricas a unas cuantas productoras privadas amigas del gobierno? Bueno, y si la carta de recomendación de Begoña Gómez. O al menos que se sepa, porque... Y ahora sí que les parece, hablamos también de la amnistía de las elecciones en el País Vasco y de otras cosas más que hoy forman parte de la actualidad que ya nos adelanta, como siempre, Ángela Sánchez. Buenos días otra vez.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Y hablamos también de ese posible alto el fuego en Gaza. La última propuesta contempla el intercambio de cientos de presos palestinos a cambio de 40 rehenes del centenar que se suponía que siguen secuestrados por Hamas. Bueno, pues el grupo terrorista acaba de confirmar que no cuenta ni con esos 40 rehenes, lo que hace temer que la cifra de muertos sea alta. Aquí en España hoy los agricultores vuelven a manifestarse frente al Ministerio para exigir que se tenga en cuenta en las negociaciones a las 700.000 personas cuyo sueldo depende del sector primario. Los que sí han conseguido un acuerdo después de meses de protestas son los funcionarios de justicia, con una subida de hasta 250 euros al mes. De dinero se habla hoy también en Frankfurt. El Banco Central Europeo se reúne para debatir sobre la evolución de los tipos de interés, que ahora están en el 4,5%, aunque no se espera una bajada de tipos hasta el mes de junio. Y en Canarias remite el temporal costero que ha dejado un fallecido, un ciudadano checo de 53 años que estaba haciendo fotos de las olas en Tenerife.
Y en el partidazo de COPE, Barça y Atleti, más cerca de semifinales, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Gran actuación anoche de los equipos españoles en Champions. El Barça, en su mejor versión de los últimos años, ganó una eliminatoria de Champions 5 años después, un partido fuera de casa, y lo hizo nada menos que ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y de Mbappé, que estuvo desaparecido. 2 goles de Rafinha, el mejor del partido. Y el Atlético Madrid, 2-1, lleva renta para la vuelta, pero pudo ser mejor el resultado todavía para los rojiblancos, que se pusieron 2-0 en el marcador, muy pronto en la primera parte. Por cierto, hoy te espero en el partidazo.
Ahí estaré. Con Repsol, la previsión del tiempo.
Salvo en Baleares, donde una dana va a dejar lluvias, hoy toca un día de cielo despejado y de calor en toda España. La llegada de una masa de aire africano va a hacer que suban las temperaturas hasta valores poco habituales en esta época del año. Se esperan máximas de 27 grados en Sevilla, 28 en Bilbao y más de 30 en Canarias.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rodaballo de crianza de 1 a 2,5 kilos por 15,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38,5, Carlos. Tengo fiebre.
No, no, Carlos. No, sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39,5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, no, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Fernando Jáuregui, helo ahí.
Hola, Presidente Win.
Presidente Win.
Ese es el título, ya te lo he dicho muchas veces. Sí. Luego ya veremos a ver qué pasa.
Ya veremos, sí. Bueno, vamos a ver. La cosa, ¿tú crees, Ángela, hoy por dónde va? Un poquito de debate internacional, choque institucional entre Senado y Congreso, un poco de elecciones vascas. ¿Por dónde tirarías tú?
Bueno, yo creo que el choque, por ejemplo, por el choque institucional entre el Congreso y el Senado, que yo creo que es algo que no hemos visto en la historia de nuestra democracia, un enfrentamiento entre las cámaras así, Y luego, claro, en el uso que está haciendo el Partido Popular de esa mayoría absoluta en el Senado y que va a poner contra las cuerdas al gobierno, por ejemplo, en el caso Koldo, con esa citación de Illa a dos días de que arranque la campaña electoral en Cataluña.
¿Eso le parece también a Fernando?
A mí me parece que el conflicto institucional está siendo muy grave. Yo creo que el gobierno está tensando la cuerda en algunos aspectos. Fiscalía, por ejemplo, el tema de Televisión Española, ya lo hemos visto, hasta extremos bastante poco tolerables ya. El propio PNV anda diciendo por ahí que este otoño va a haber... hay muchas probabilidades de que haya una convocatoria de elecciones generales este otoño, porque esto no da más de sí. Yo casi que lo comparto. Ahora bien, el tema clave para mí ahora es que Feijóo tiene que hacer un planning de cómo tendrá que afrontar la gobernación del país. Feijóo es el más probable gobernante, sustituto de Sánchez, al frente de la gobernación en la Moncloa. Y yo creo que Feijóo, que es un buen parlamentario y es una persona moderada, pero es un mal estratega y un mal táctico, como demuestra en cada campaña, tiene que replantearse muchas cosas. Ayer, en el debate parlamentario sobre política exterior, que fue, por cierto, el primero que se hace en 6 años, casi el primero en su género, ya se demostró por dónde pueden ir encauzadas las cosas. Y yo espero que se encaucen hacia un periodo de mayor entendimiento. Vamos a verlo. Pero Feijóo tiene que pensárselo mucho.
¿Y Alberto?
Sí, Dios te oiga. La verdad es que estos días estamos viendo
cómo... ¿Dios oiga a quién, hijo?
A Fernando.
que me oiga.
Sí, y se produzca esa situación de mayor consenso. Porque estos días hemos estado comprobando una vez más cómo los pilares de carga de la democracia están siendo sometidos a mucha tensión por parte del gobierno en todas sus estructuras principales. La Fiscalía, ya lo ha dicho Fernando, lo ha dicho Ángela, la Fiscalía, lo de Televisión Española con Broncano, incluso por supuesto la tensión entre el Senado y el Congreso, pero incluso el debate de ayer sobre la posición de España con Palestina nos lleva a eso, ¿no? Yo creo que España no puede tomar una posición con respecto a Palestina que no sea de gran consenso, y obviamente lo que vimos ayer no fue nada que se parezca a un gran consenso, todo lo contrario, ¿no? Hay posiciones muy alejadas por todas partes, hasta el punto en que yo considero que Pedro Sánchez ayer se vio muy solo. Necesitamos un poquito de bajar la pelota al suelo y que haya, digamos, acuerdos de gran calado entre nuestros políticos.
Pues ahora conocemos la noticia que nos trae Orange Empresas.
Los ataques de identidad se han convertido en la ciberamenaza más repetida. Solo en 2023, el 84% de las empresas sufrió una brecha de seguridad relacionada con identidades. Hay varios tipos de robos de identidad: financiera, que busca acceder a tus datos bancarios; el fiscal, para presentar declaraciones de la renta falsas y reclamar reembolsos; y laboral, donde un estafador usurpa una identidad para conseguir empleo. Los ataques de identidad son muy difíciles de proteger, por ello los usuarios necesitan formación en seguridad para identificar y responder a estas ciberamenazas.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Tú, sin embargo, no lo tienes tan claro, ¿no?
Ni yo, ni Messi tampoco. Y los agentes de Messi tampoco. Ellos ven esto bastante complicado, no por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga.
Tebas siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca lo ha dado por imposible, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com, y empieza a ahorrar.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Iberdrola, por ti, por el planeta. Buscamos la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, al gobierno no le parece bien la idea de Garamendi, la COE, que los trabajadores cobren íntegra su nómina y abonen luego las cotizaciones.
Pues así es, Carlos. No les parece bien la idea planteada por el presidente, como dices, de la COE, Antonio Garamendi, por la cual un trabajador cobraría íntegro el coste laboral y posteriormente él mismo ingresaría a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes. La idea es que los trabajadores tomen conciencia de lo que verdaderamente les cuesta contratar a las empresas. Y claro, eso evidenciaría algo que a este gobierno no le viene bien ahora mismo. Que quedaría claro quién se beneficia en mayor medida de su esfuerzo diario, las arcas públicas. La ofensiva del Ministerio de Trabajo contra esta propuesta ha sido, pues, sido importante, incluso de chantaje emocional, el que supone asegurar que las pensiones se soportan gracias al nivel actual de las cotizaciones sociales es, yo diría, hacer trampa, como si en este país la eficiencia en el gasto fuera algo ejemplar. Las pensiones están quebradas con y sin cotizaciones, pues en cada ejercicio el Tesoro tiene que transferir el cupo necesario para que no sean deficitarias. Y en base a esa ineficiencia, que el coste por trabajador supera el ingreso neto del mismo, es absolutamente insostenible, Carlos.
Eso es la famosa cuña fiscal.
Exacto, es el porcentaje del coste laboral que percibe el empleado tras sumar la recaudación por IRPF y las cotizaciones sociales. En España, donde este concepto puede escalar hasta el 59,5%, supera amplísimamente la media de la OCDE, que es del 47%. Y es que este país destaca por su alta carga fiscal, como sabemos, en comparación con otras economías avanzadas. Vivimos en un decorado económico, una ilusión financiera de la que los trabajadores no son plenamente conscientes. La propuesta de Garamendi lo que hace es aclarar lo que supone un empleo para la empresa, lo que se deriva al Estado y el cociente final que se ingresa. Algo que, aunque no se haya dicho, tiene una implicación realmente brutal en la materia de competitividad, productividad, dinámica laboral. Con una aclaración de estas variables, el trabajador podría saber que, aunque tenga la sensación de su enorme sacrificio diario, la recompensa que considera insuficiente no es porque su empresa no la abona, sino porque no se lo abonan a él. Somos el país con más desempleo de la Unión, un desastre monumental en salarios netos, una calamidad en la gestión del dinero que se recauda y el país de la OCDE donde más crece el riesgo de exclusión y pobreza severa. Igual, Carlos, tiene algo que ver todo esto, igual. Por eso la idea de la patronal realmente supone un planteamiento óptimo para que, por lo menos, todo el mundo sepa lo que cuesta una salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Noelia García, madrileña de 24 años, es la mejor MIR de este año. Tras sacar la mejor nota, dudaba entre dos especialidades.
Me debato entre dos, dermatología o endocrinología.
Bueno, una duda que nos planteaba aquí en COPE y que ya ha resuelto, porque Noelia va a ser finalmente dermatóloga. Ejercerá en el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Por cierto, que este mes se abrirá la cuarta torre en este hospital que llevaba cerrada desde su inauguración en 2008. En ella irán habitaciones de hospitalización y consultas y en la azotea un espacio al aire libre para para el esparcimiento de pacientes y familiares. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 11 de abril, 12 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Nos vamos directamente a la M30 porque allí en la zona del Parque de las Avenidas se acaba de producir un accidente en la calzada lateral que mantiene cortados 2 carriles y generando retenciones que ya de por sí las hay porque estamos en plena hora punta desde Méndez Álvaro. Por otro lado, complicados los accesos, todos ellos, y la zona centro. De ella destacar el entorno de la glorieta de Atocha, los paseos de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección norte, o el paseo de la Castellana en varios tramos, Plaza de Castilla, de Lima, Cuzco o Emilio Castelar.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Monte Carmelo, sentido a UNE, que provoca más de 10 kilómetros de retenciones. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en todas las entradas a Madrid, especialmente en la 1 San Sebastián de los Reyes y las Tablas, a 4 Pinto y Butarque, a 42 en Parra y Getafe, y en la 6 desde Majadahonda hasta Aravaca. También van a encontrar complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicálvaro, Baricoslada, sentido a la autovía de Barcelona, Villaverde hacia la 4 y en Barrio La Fortuna, sentido a 6. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Son las 8 y 27 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera sol y calor con máximas que van a llegar a los 25 grados en el centro. El cielo estará despejado salvo alguna nubosidad al final del día. Las mínimas suben alcanzando los 11 grados esta madrugada.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
En Campo Real, un agricultor ha fallecido cuando ha volcado el tractor con el que estaba trabajando. Ha ocurrido en un olivar cercano a la ermita del municipio. El aviso lo dio un ciclista que estaba por la zona. Vio el vehículo volcado y una persona aparentemente inconsciente junto a él. Cuando llegaron los servicios de emergencia, solo pudieron certificar la muerte del agricultor. El tractor le había pasado por encima.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Arranca la temporada de Corvina de Alicante en Ahorra Más. Un sabor único que hará de tus comidas una ocasión especial. Acércate al mercado de Ahorra Más, déjate aconsejar por sus profesionales de pescadería y llévatelo como más te guste, en filetes, escalopines o en tacos. Y da rienda suelta a tu creatividad, ya que es muy versátil y te permite cocinarlo al ajillo, a la plancha, en guisos o sopas marineras. No te pierdas la temporada de la Corvina en Ahorra Más del 4 al 17 de abril. ¡Corre que nadan!
12 grados en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la propuesta que ahora comentaba Omar Vidal, del presidente de la COE, que el asalariado reciba su sueldo, pero sea él quien pague aparte, fuera parte de la seguridad social. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Que no se me escape un tema que ha puesto sobre la mesa el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real total que es por cada trabajador, y que cada trabajador fuera el que realizara su declaración ante la Seguridad Social, porque es la forma donde se viera realmente cuánto es el coste real de los salarios en España.
Más allá de que el propio Garamendi sabe que no cuela, ¿te lo imaginas? A que no hay por parte de ningún gobierno para ensayar la idea. ¿Te imaginas cobrar X, el coste total de tu salario, y que automáticamente vieras cómo se reduce el porcentaje correspondiente a la seguridad social? Ojo, el sistema de pensiones o el desempleo seguirá percibiendo lo mismo que ahora, pero en vez de hacerlo desde la administración de la empresa, lo recibiría desde la cuenta del trabajador. ¿Qué pasa? Pues que el trabajador iba a saber lo que vale un peine. El neto sería el mismo, la única diferencia es que el asalariado lo ve todo. Y adiós. Insisto, creo que la propuesta tiene un punto de provocación, pero la idea es muy interesante. Más allá de la respuesta de Yolanda Díaz comparando a Garamendi con el argentino Milei, te lo juro, a Antonio Garamendi con Milei, ¿qué tendrán que ver? Luego soltó no sé qué de los ricos, y lo dice ella, que vive en un casoplón oficial de 440 metros cuadrados que pagamos todos. En fin, la idea tiene un punto de provocación, insisto, ningún gobierno lo hará, seguro, pero ¿te imaginas? ¿A qué no hay? Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde a las 7. Legalitas quiere contarnos algo.
A mí, si me dicen que cualquiera de nuestros oyentes, el número al que más llama es el de Legalitas, es que me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, oye, que es que no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Con Legalitas, claro.
Bueno, Ángela Martiala y Alberto García Reyes, Fernando Jáuregui, en esta charla mañanera de hoy, que ya le digo, tiene varios aspectos a los que dedicar algún minuto. No sé si Alberto estaba ayer en la Maestranza.
Afortunadamente, Carlos, estuve. Qué gran corrida del Parralejo. Hay que darle la enhorabuena a la familia Moya, al gran promotor de esa ganadería, Pepe Moya, nuestro amigo Pepe Moya, y también a su hijo Javier Moya, que está llevando la ganadería muy bien, cada vez baja más, y ayer oloroso fue un caramelo en la Maestranza de Sevilla para un Perera celestial. Una faena muy, muy importante la de Perera ayer en Sevilla. Bueno, creo que es muy importante también para él y para su carrera en el futuro.
Sí, ciertamente. Él no había abierto nunca la Puerta del Príncipe. Y ayer se le abrieron de par en par las puertas con toda justicia, porque estuvo inmenso.
Lo hizo todo bien.
Celestial, ¿sí? dice
Y Alberto, nada menos.
Sí, es que
ahí,
no
ahí a lo mejor te has pasado, yo no estuve, claro, evidentemente, yo estaba muy lejos y no vivo tan bien como los sevillanos, pero...
No me atrevería a exagerar con el uso de los calificativos, la verdad. Es que la faena lo tuvo todo,
bueno.
Porque tuvo temple, mucho conocimiento, lo ha dicho Herrera al principio, ¿no? Le escogió todas las cosas bien al toro y además todo lo hizo muy despacio. Me parece que ayer Miguel Ángel Pereira dio un manotazo en la mesa de las grandes figuras del toreo, y los que tuvimos la suerte de estar allí, la verdad es que a mí me pareció celestial.
Corroboro. Bueno, vamos a ver, pues Ángela Martiala dice, ¿el debate te gustó ayer, el del Congreso? Si lo seguiste más o menos.
O sea, yo creo que lo seguí, que el debate se marca un poco en lo que hemos venido viendo en las últimas semanas, y yo creo que hay un deterioro del parlamentarismo en España. Dicho esto, sí vi que Alberto Núñez Feijóo estuvo bien cuando respondió con sorna y mofándose de Pedro Sánchez un poco con respecto a los logros que él decía que había logrado en política internacional, y que bueno, y que muchos de ellos son giros inexplicables como el de Marruecos, que todavía los ciudadanos españoles no nos hemos enterado por qué se han producido. Pero yo creo, Carlos, que para muchos ciudadanos que asisten cada miércoles a las sesiones de control en el Congreso, no es muy reconfortante, ni mucho menos en los términos en los que se dirigen los diputados en el Parlamento. No se responden a las preguntas que se plantean. Cada vez yo creo que se está yendo más al fango, ¿no? Al ataque personal. Yo no diría que fue una gran sesión de control la de ayer. Y luego yo marco esto en el absoluto deterioro que hay ahora mismo a nivel político, pero también a nivel institucional en España.
Claro, qué chisposo Sánchez con la nada y el lodo. Es que cuando los 600 tíos de la Moncloa se ponen a hacer una tormenta de ideas y se les sale entonces ponen en circulación el eslogan, ¿no? O lo que realmente utilizan, y todos estos son como loros. Y, pues por favor, esas, la nada y el lodo, lo dijo como unas 10 veces, una cosa así, ante el éxtasis de la ministra Montero. Muy bien, presidente, muy bien. Era maravilloso. ¿Tú la seguiste, Fernando?
La seguí con interrupciones porque tuve dos podcasts ayer por la mañana, uno con Javier Andrés, el candidato del PP en País Vasco, y otro con Alejandro Fernández, el candidato catalán, y esos podcasts, claro, te interrumpieron. Yo lo estaba siguiendo desde casa en directo, ¿no? Porque no pude asistir allí. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas opiniones que estoy escuchando. No me pareció un mal debate. Me pareció un debate que reconduce muchas cosas. Y no me pareció, Alberto, que estén tan enfrentados en política exterior. A ver, Feijóo, lo primero que ha hecho ha sido rectificar lo que ha dicho Aznar en cuanto a la creación de un Estado palestino, en el cual yo creo que estamos todos de acuerdo, más o menos. Lo que pasa es que, a ver, no sé si es el momento, ni si es Sánchez el estadista mundial para predicar eso casi en solitario en estos momentos, pero a mí me pareció que no estaban tan alejadas las posiciones, y sobre todo, me pareció muy positivo que se haya hecho por fin un debate sobre política exterior, que, insisto, no se hace. El señor Sánchez no consensúa la política exterior, el señor Sánchez no explica sus viajes, ahora inicia uno por Europa, que yo creo que tiene un tinte electoralista, básicamente, porque claro, están las elecciones europeas ahí. El señor Sánchez no cuenta para nada con la oposición, con el liderazgo de la oposición para emprender sus aventuras en política exterior, y eso me parece muy grave. Y desde ese punto de vista, pues ayer, por lo menos en cámara, en sede parlamentaria, en vez de tirarse trastos a la cabeza, que si Coldo, que si la mujer de quién es y el novio de no sé cuántos, pues hombre, se habló de algo que realmente nos importa mucho, que es la política de la Unión Europea, lo que vaya a ocurrir con la Unión Europea y lo que vaya a ocurrir en política exterior. Me parece lógico, por otra parte, que el señor Feijóo plantee las incógnitas sobre Marruecos. Me parece lo más lógico. Es que ahora le están tirando los trastos por decir que es que plantean las incógnitas sobre Marruecos. Hombre, todos las tenemos. Hay que explicarlo, por cierto. Sánchez no lo explicó. Sánchez no responde a las preguntas, no él sale siempre por peteneras con esos eslóganes que tú dices, que ya no le sirven para nada. Había un comentarista, le decía, que es muy simpático, decía que él se equivocó, creí que hablaba de la nada y el nodo, que tampoco es, en vez de la nada y el nodo, que eso también tendría su aquel. Eso tendría su aquel, pero bueno, a mí no estoy tan decepcionado con el debate como tú, Alberto, la verdad.
Estamos diciendo lo mismo en el fondo, Fernando. Ah. Yo sí estoy decepcionado por las formas, es decir, creo que las posiciones y las ideas empiezan a estar cada vez más cerca, no por el esfuerzo que esté haciendo Pedro Sánchez, sino porque creo que el paso que ha dado Feijóo es clave en este sentido, pero me parece inconcebible que un presidente del gobierno hable de un asunto tan importante a nivel internacional como la creación de un Estado palestino en el Congreso de los Diputados sin haber despachado previamente el tema con los principales miembros de la oposición.
Totalmente
con
de acuerdo.
El principal miembro de la oposición.
Totalmente
porque
de acuerdo.
Me parece que esa es una medida que hay que llevar al Parlamento en estricto gran consenso. Y no entiendo que vayamos improvisando cada uno por nuestra cuenta. Yo doy ahora mi posición, tú das la tuya, ahora te acuso por parte del PP.
Perdona, Aznar da la suya, que Aznar es un expresidente del gobierno, tampoco puede andar lanzando ahí sus tres cuartos al pregonero, no puede, yo creo.
De acuerdo.
Tendría que haberse limitado ahí.
De acuerdo también en eso. Lo que yo digo es que creo que la política española está bastante tensionada en cuanto a que cuestiones que nos tendrían que parecer absolutamente naturales, como es que el presidente del gobierno reciba con cierta frecuencia al líder de la oposición para tratar los grandes asuntos, no se producen. Y no solo no se producen, sino que cuando se llega a la cita de la sesión de control o la que sea en el Parlamento, las palabras suelen ser gruesas. Ayer Pedro Sánchez dijo sin ningún empacho que la oposición es tóxica en España.
Tóxica y bolsonarista, sí.
Eso lo dijo
Pedro Sánchez. A mí me parece que es ser optimista, además, pensar que con el debate que vimos ayer en el Congreso de los Diputados va a cambiar algo de la política que desarrolle el gobierno en acción exterior. Quiero decir, yo creo que el gobierno va a seguir sin contar con la oposición. Yo sí que creo que hubo un punto de tensión porque el señor Feijóo se mofó, le llegó a decir al presidente que parecía Gandhi, que está asediado por la corrupción, le repitió. Quiero decir, yo no vi un debate muy constructivo sobre lo que va a suceder en un momento internacional especialmente delicado, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Israel en Israel, con la posibilidad de que Trump vuelva a ganar en Estados Unidos, con la amenaza de Putin. Yo no vi un consenso en política exterior ni que esto vaya a cambiar nada, por desgracia. No me lo pareció.
A mí sí. A ver, no, yo no hablo de consenso, Ángela. Estoy hablando de aproximación de resultados. A ver, la política exterior que haga España no puede ser ajena a la de la Unión Europea. Por eso me asustó tanto el último viaje que hizo Pedro Sánchez a Oriente Próximo, que es que parece que no consultó con nadie de la UE, aquello de se quiso erigir en Clinton abrazando a Rabin y Arafat. Y no, pues claro, no nos corresponde. Pero no se puede hacer más política que la de la Unión Europea. Eso lo hará Feijóo y lo hará Sánchez. Yo lo único que digo es que Feijóo se tiene que preparar para encarar el país que va a recibir, seguramente él, que en fin, no, es lo más probable. Y además, a lo mejor más pronto de lo que todos pensamos, porque esto, la situación se pone muy tensa. Yo creo que, insisto, Feijóo no es un buen estratega. No es un buen estratega, aunque tiene muchas otras cualidades. Y eso, ahí tiene que rodearse de un equipo que le convierta en ese estratega y en ese tacticista que no es en estos momentos. Yo creo que se están equivocando en el PP. Me dicen que en el PP piensan que se va a agotar la legislatura. Yo creo que cometen un error pensando eso. A mí me parece absolutamente impensable que esto llegue hasta 2027, al nivel que van. Hemos hablado del deterioro institucional. Estamos hablando de un deterioro constitucional también, que oye, la Constitución. A mí me parece que la Constitución, por ejemplo, dice que el jefe del gobierno tiene que presentar presupuestos.
Claro.
Otra cosa es que los pierda, y si los pierde se prorrogan. Pero esto de no presentarlos, se prorrogan hasta 25, a mí esto me parece que no está en el artículo de la Constitución que yo me he leído, a menos que sea yo muy bruto. Quiero decir, todo esto va a degenerar en algo. Esto no puede ser. No podemos estar en el broncanismo permanente sin que ocurra nada, porque va a ocurrir, evidentemente. Y además, Sánchez, perdóname, Ángel, ya te dejo. A Sánchez yo creo que ya ha roto, o se le han roto, los pactos con los independentistas catalanes. Yo creo que de hecho ya están rotos.
Siendo cierto y compartiendo yo que al Partido Popular le falta una parte de estrategia en estos momentos, es que vivimos en lo contrario, quiero decir. Tenemos a un estratega en la Moncloa, pero ¿dónde están los principios que defiende en la actualidad el Partido Socialista? ¿En una ley de amnistía, que es lo más desigualitario, donde unos ciudadanos que malverse no se le va a perdonar nunca jamás ni se le va a borrar sus delitos y a uno por siete votos sí? ¿Dónde va a haber ciudadanos de primera y de segunda en España, según en qué autonomía residas? Quiero decir que entre ser un estratega y no tener principios, hombre, yo prefiero menos estrategia y más política. Porque lo que hemos visto es que el señor Sánchez va a lo largo de los años adaptando sus políticas a la necesidad personal que él tenga en su gobierno.
Yo estoy de acuerdo contigo hasta tal punto en que creo que Pedro Sánchez, el primer gran salto que ha dado, a él le preocupaba mucho cuando Massín Huerta y todo el lío aquel, ¿cómo me recordará la historia? ¿No?
La historia.
Pues yo creo que lo primero por lo que será recordado, sobre todo en su partido, es por la vulneración total de los principios del partido. Si le está haciendo cosas que un socialista de ley no admitiría en la vida. Para mí lo sorprendente, la siguiente cuestión sorprendente es su capacidad para embaucar a su correligionario, porque apenas tiene voces discrepantes, salvo Emiliano García Page y alguno más por ahí suelto, todos le aplauden y le aclaman cuando está tomando medidas que van directamente contra los estatutos del Partido Socialista. Esto en primer lugar. Y claro, para eso, para poder conseguir hacer eso y quedarte de pie, tienes que ser, obviamente, un extraordinario estratega.
Alberto, pero no estamos hablando de moral. Yo no hablo de moral. La moral es muy mejorable. Es más, es imprescindible.
Es que si no hablamos de moral, ¿de qué hablamos?
No, yo estaba hablando de tacticismo. Yo estaba hablando de tacticismo. Mira, Sánchez, la gente, cuando yo digo estas cosas, me mira como raro. Pero Sánchez es un fuera de serie en lo suyo, es un fuera de serie. Sin la menor duda. Él, como tacticista, sin moral, eso sí, es un fuera de serie. Lo que pasa es que efectivamente. Yo igual que tú, Alberto, valoro, y igual que Ángela, igual que Carlos, valoro la moral por encima del tacticismo. ¿Cómo no? Lo único que estoy diciendo es que Alberto Núñez Feijóo tiene que empezar a repensarse o a plantearse en serio su papel como jefe de gobierno, que ahora pues yo creo que está más cerca que otras veces. Simplemente yo, que a quien le va a corresponder la regeneración de la política de este país va a ser al sucesor de Sánchez en el Partido Socialista y al señor Alberto Núñez Feijóo. Nada menos que la regeneración, porque más degenerada la política no puede estar.
Yo coincido en que Feijóo, desde el punto de vista estratégico, es débil y ha cometido torpezas, la verdad es que bastante graves, sobre todo cuando se han acercado elecciones, ¿no? No ir a
que... Pero las ha ganado todas, ¿eh?
Sí, pero no las ha ganado con la ventaja que esperaba.
Hay que ganarlas y gobernar.
La semana de campaña fue catastrófica para el Partido Popular. Yo creo que en eso hay consenso.
Toda la campaña electoral, Ángela, perdóname. Estar jugando con Vox como se jugó cuando no hacía ninguna falta de estar tira y afloja, ahora que si Extremadura, ahora que si Valencia, ahora que si Aragón, ahora que si Baleares. Esto no se le ocurre ni al Gasol Amántica, sinceramente. Se podía
haber aplazado. Eso a Sánchez no le hubiera pasado.
Hombre,
no,
por supuesto,
no le pasó a Navarra.
Por supuesto.
Yo quería decir eso exactamente, que sí, que ha cometido errores de bulto. En eso estamos todos de acuerdo. Pero me parece injusto que centremos todas las miradas en los errores que ha cometido Feijóo para intentar equilibrar los desaires de Pedro Sánchez. Que no es comparable.
Que no estamos diciendo eso, Alberto.
Feijóo ha cometido errores, sí, pero es que lo que tiene enfrente es un gobierno que está atacando, secuestrando las instituciones.
Pero si Alberto, lo que estoy diciendo no es eso, lo que estoy diciendo es que el señor Feijóo tiene que prepararse para afrontar el país que le va a quedar, o que va a quedar, después de esto, que tiene sus cosas buenas, no cabe la menor duda, y tiene muchas cosas malas, sobre todo desde el punto de vista institucional. No digo más que eso, que tiene que replantearse que ya no es el momento de decir el novio, la novia, la mujer, la crema en la espalda. No, estamos hablando de cosas muchísimo más serias. Están cambiando el país, están dando la vuelta como un calcetín al Estado en muchas cosas, sin contar con nada para nadie. Estábamos hablando de la política exterior, pero podíamos hablar de otras muchas cosas, y yo creo que eso... Nosotros mismos, como comentaristas, tenemos que subrayarlo. Es decir, el señor Feijóo tiene que elevar el tiro, Porque esos rifirrafes que estáis vosotros y yo siempre denunciando en el Congreso, esos que saltos a cara de perro que se en las comisiones, en las sesiones de control parlamentario, eso tiene que acabarse, tiene que convertirse en algo mucho más positivo.
Que el Partido Popular tenga que dejar de hacer oposición sobre lo que hemos conocido respecto de la mujer de Pedro Sánchez.
Digo que no se ocupe solo de eso.
La mujer de Pedro
Sánchez
recomienda a empresas privadas que van a recibir adjudicaciones del gobierno de su marido, pues quizás ahí hace falta que la Moncloa, digo quizás, nos dé una explicación a los ciudadanos de por qué se está haciendo eso, más allá de que se están traspasando líneas rojas y de que todo es mentira.
Pues claro, Ángela.
Que es lo único que hemos escuchado.
Pero creo que
el Partido Popular ahí tenga que dejar de hacer oposición. ¿Qué tiene que hacer otra oposición? Hombre, sí.
Pues entonces estamos diciendo lo mismo, Ángela. Estamos diciendo lo mismo.
Por Radio Televisión Española, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en la Fiscalía General del Estado, que es una tras otra, todas las semanas. Es decir, la situación institucional es grave en estos momentos en España.
Es tan grave que ya sabemos que Pedro Sánchez no puede pisar la calle. Esto es así. Esto es algo que yo sí coincido con Fernando, que creo que el PP no está sabiendo aprovechar todavía. No sé si tendrá que hacer un giro estratégico para aprovecharlo, porque ya la percepción general de los ciudadanos de Pedro Sánchez es mala. Se demuestra en el viaje el otro día a Dos Hermanas, que ha sido el gran bastión socialista sevillano histórico, donde Pedro Sánchez además hizo el mitin de la reconquista del partido cuando fue desahuciado de Ferraz y fue a inaugurar una obra y le abucharon los albañiles.
Era otro alcalde, Alberto. Alcalde de dos hermanas que apoyó. Fue
Kiko Toscano alcalde se llama Paco Rodríguez, sí, y es el sucesor de Kiko Toscano.
Kiko Toscano, tú eras palabra mayor.
Pero que te abuchen los albañiles de la obra es un salto cualitativo importante.
Pero yo, fíjate, a mí me parece que hay que dimensionar las cosas. Lo de Begoña Gómez a mí me parece grave, sinceramente. Como me parece gravísimo lo de Koldo, etcétera. Meter a Begoña Gómez en el mismo saco que Koldo en una comisión de investigación parlamentaria en el Senado me parece un error. Y de hecho los letrados...
Meter al novio de Ayuso al mismo nivel que una organización que se monta en un ministerio de transportes en plena pandemia,
Ángela,
para llevárselo crudo,
que sí,
cuando
pero,
hay
Ángela, que estoy,
miles de conformidades,
Ángela,
con
que ahora estaba hablando de Feijóo, naturalmente que sí.
Pero si es que el gobierno hace lo mismo, pero en sentido contrario.
Si lo que estoy diciendo es que la creación de dos comisiones paralelas enfrentando, como tú has dicho mucho, al gobierno y al Congreso y al Senado, enfrentado a las cámaras que no estaban enfrentadas, jamás han estado enfrentadas, es muy serio. A mí me parece un error. De todas maneras, el letrado mayor del Senado, ya les ha dicho que es que meter a Begoña Gómez, el caso Begoña Gómez, que es un caso, que sin duda es un caso, dentro del caso Koldo no procede. Y yo también lo creo, sinceramente. Eso.
Pues a mí no me lo parece. Bueno, me parece que necesitamos saber cosas de Begoña Gómez. Pedro Sánchez no nos las cuenta, habrá que hacer lo que sea para enterarnos.
No han citado a Begoña Gómez.
Pero han hablado de las circunstancias familiares del presidente del gobierno y tal. Es un primer paso para citar a Begoña Gómez, seguramente.
Claro,
no
segura. Yo creo que la citarán. Hombre, tendrán que escuchar primero qué es lo que dicen todos los implicados en el caso Koldo y de ahí dilucidar si efectivamente hay conexiones y si las hay, citarla.
Y además, Carlos, me parece bastante serio, me parece mal que se cite a Salvador Illa dos días antes del comienzo de la campaña electoral catalana. Salvador Illa será lo que sea, pero es probablemente el último bastión constitucional que nos queda allí con posibilidades de victoria. No creo que convenga ahora desgastarle.
Constitucional.
Como es el
PSC, que es lo que quiere hacer, bueno, según le convenga en cada...
Lo que tú digas, pero a mí me parece el último bastión que tenemos ahí frente a un posible, improbable frente independentista.
Pues sí, si la Constitución depende de un bastión como ella, Dios le libre a la Constitución.
Pues depende.
Bueno, como el PSC.
Pues depende. Mírate las encuestas. Depende.
Sí, sí. Esto habría que ver de qué pende. ahora, permítame que para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. El plan es apostar por la formación, en concreto por la formación digital. No te vas a creer cuánto ha crecido la educación digital desde el año 2000.
Bueno, pero una barbaridad.
Pues sí, de una forma desorbitada. Efectivamente, nada menos que cerca de un 900%. En este sentido, Microbank Carlos ha lanzado Microbank Academy para mejorar la formación de los emprendedores con cursos de Google. Entre los cursos se incluyen formaciones sobre marketing digital, ciberseguridad y productividad personal. El objetivo es fortalecer las competencias digitales, además de las relacionadas con los negocios, los planes de empresa, estrategias de ventas, comunicación y relaciones públicas. Y lo mejor, Carlos, el acceso a los mismos es gratuito, libre de cualquier persona y para cualquier persona interesada en impulsar un proyecto empresarial.
Todo un compromiso con la sociedad al facilitar el acceso a estos cursos y toda una apuesta por la inclusión financiera de CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy, 4 latas de cola cero día o la cola por solo 1 euro. Llevando 4, la lata te sale a 25 céntimos. En tiendas y en día.es.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Sicilia, Alsacia, Irlanda, Escocia y muchos más destinos europeos y de larga distancia, con hasta el 12% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Hay dos tipos de motoristas.
los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.